Buenas tardes, amigos y amigas de la Guzki Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, vuestro programa de cine, de series, de ganchillo y de macramé.
¡Ha vuelto Cachán!
Me han secuestrado. Oye, te escucho un poco saturado, ¿eh? Lobito, bájate ahí un poco el volumen, que si no...
Buah, como mandando ya aquí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, o sea, viene directamente mandando.
Wow. Pero, es el Kubrick de Grupo Salvaje.
Pero no has... El tío rancio.
Wow. No has hecho gruñido ni nada, luego.
¿Lo has hecho tú?
No, he hecho nada.
Oh, gruñe, gruñe un poco, pendejo.
No, haz el grito. Wilhelm.
Haz el grito. No,
eres más agudo.
Es
con acento en la I.
El grito de Wilhelm. Ah.
No sé si se nos nota, pero hemos estado de comida al Grupo Salvaje. ¿Eh?
Sí. No,
un día tenéis que hacer programa, ¿eh? Comidas salvajes. Comidas aunque suene salvajes. Un poco a título un poco pornográfico.
Muchas descargas va a haber. Muchas descargas.
Hemos comido callos, incluso.
Eso es.
Algunos, sí.
Osobuco.
No todos.
Osobuco. ¿Qué somos osobuco? Señor Lobo, descríbenos.
Algo que no tenéis que pedir
con mucho hueso.
No tenéis que pedir osobuco. Que hay... mucho hueso y poco chichi.
Mucho hueso y poco buco.
Bueno, estamos aquí en la Guzki Ratia, 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, 107.7 en Stand de Ratia en Sacana y eguski.eu para All Around the World.
Oye, nos ha hecho venir en vacaciones, tío.
Claro.
¿Te parece bien eso?
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. Aquí dando no callos todos los martes.
Jolín.
Tío. De 6 a 7, Grupo Salvaje.
Nada. Pero vamos, yo estaba aquí tranquilamente en
el
cuántico.
Único santoral de tu emisora.
Eso es.
Nah, presenta los títulos de crédito, venga.
Venga.
Wes Starrin.
A mi izquierda, Agente Pendergast.
Hey.
In front of me, Cachán.
Hey.
Miquel Navarro, a mi derecha.
Sí, sí. ¿Qué mote dijisteis que me ibais a poner el otro día? No sé, ¿oí algo?
Poner no, lo tienes que elegir.
Se nos ha olvidado.
Tengo que elegir.
Miquel, perdona, se nos ha olvidado.
No sé, algo que...
Alguno degradante y humillante
tiene que ser. Mystery Man o algo así.
Mystery Man.
Eso suena a héroe con pijama, ¿eh?
Es que está muy
pijama. Con interrogantes en el
está
pijama.
Está así a pijamadas.
Te puedes venir con pijama, si quieres.
Y también nosotros tenemos que presentar al señor Lobo.
Hombre, aquí a los platos.
Señor Lobo.
Y hoy la segunda...
Pelo en pecho y en otras partes.
Ahora no ruge nada.
Y hoy, la segunda parte de Stanley Kubrick.
Tenemos una invitada también aquí, que nos está...
Elena, saluda a Elena, di algo. Hola. Ah, no,
hello.
Es que si no, parece que estás mintiendo.
¿Me vais a dejar hablar antes un poco de series?
No.
No tenemos The Walking Dead.
Por suerte, más vale. Buah.
Venga, es que breves apuntes.
Tengo que decir a los oyentes que Cachán aquí es ferviente contrario de The Walking Dead.
Y aquí cuando Miquel contra y yo, seguidor,
aquí cuando
cuidado.
Miquel y yo hablamos de Walking Dead y decimos nuestras cosas, que nos gusta la serie, en realidad nos gusta. Luego tenemos que escuchar a Cachán en el grupo, pues venga a decir...
Descachanrando.
Exacto. Es. Venga a decir ahí las cosas en contra. Pero bueno, que sepáis que nos gusta The Walking Dead, que hasta febrero
no tenemos
hasta febrero, hasta el día de los enamorados, no tendremos The Walking
13.
Dead.
Certín, sí. Y bueno, pues bueno, os voy a contar un par de cositas de series, pues ya me dejáis.
Y una petición de un oyente.
Ahora Cachán
me han traído a mí. Para hablar de una petición de un oyente.
Ha venido porque ha pagado los vermús también.
Para ello. Os comenté que Legends of Tomorrow empieza el 21 de enero del 2016.
¿Cómo? No sé qué del mañana.
Legends of Tomorrow, las leyendas del mañana. Es decir, los héroes de hoy que van a ser las leyendas del mañana. Porque es una serie que está basada en viajes en el tiempo. Sí. Algo así bastante manido.
Muy
pero
original
bueno.
El tema.
No, pero está bastante chulo.
Muy fresquito, muy fresquito.
Lo realmente chulo es que tenemos a Dominic Purcell y a Wentworth Miller. Que son...
Hola, estos son los de Prison Break.
Exacto.
Los hermanitos.
Tenemos los hermanitos de Prison Break. El guapito, que es Wentworth Miller, el que tenía tatuado el cuerpo en su espalda, tenía la prisión de esta de Prison Break, donde se tenía que escapar. Y Dominic Purcell, que era el hermano maníaco, el fuertote, el que daba hostias como panes. Bueno, pues los dos van a salir en esta serie que se llama Legends of Tomorrow. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Ha terminado la segunda temporada de Leftovers. Y os tengo que decir que es una serie totalmente recomendada. Si tenéis la oportunidad de ver Leftovers, la tenéis que ver. Aunque esté guionizada por el demacrado Damon Lindelof, que fue el que guionizó...
¿Lindelof?
El que guionizó Lost. Os tengo que decir que esta serie está muy bien hecha. Porque... basándose en su experiencia, él dijo, vamos a ver, yo ahora parto de un fenómeno que ha ocurrido, que ya sabemos que cuál es, ya os lo he comentado varias veces en este programa, y es que ha desaparecido el 10% de la humanidad. Han desaparecido cientos de millones de personas.
¿Qué es lo que ocurre, además, series, habitualmente.
Bueno, y no saben por qué, pero es que el tema es que la serie no se basa en explicar por qué han desaparecido. La serie se basa en explicar cómo la gente lidia con la consecuencia de la desaparición de esas personas. Y eso es lo que hace interesante. El drama de familias que han vivido la desaparición de cuatro miembros de su familia, por ejemplo. Y es...
Algunos se alegrará, seguro.
Sí. Algunos, posiblemente.
Sobre todo estas fechas.
Los cuñados mola que desaparezcan. Sí.
Pero os tengo que decir que es una serie impresionante. La segunda temporada ha sido... pero sobrecogedora, os tengo que decir, en serio, sobrecogedora. El capítulo 10 de la segunda temporada ha sido increíble. Y os tengo que decir que en esa temporada dos veces ha visitado el purgatorio. Ya sabéis que en el final de Lost se barajó mucho la posibilidad de que los miembros de la serie estuvieran en esa especie de purgatorio. Y bueno, pues os tengo que decir que Damon Lindelof pues ha llevado un poco en la realidad esto. Y...
no me gusta Lost, o sea, Lost.
Sí,
Lost,
bueno, no. Pero... son dos capítulos basados en el purgatorio y son excepcionales. Os tengo que decir que excepcionales.
Vale.
Tenéis que ver esta serie. Si algún día tenéis la oportunidad de verla, ya sea en inglés, ya sea en castellano, tenéis que verla. Yo os la recomiendo totalmente. The Leftovers. Bueno, pues ha terminado su segunda temporada. Así como Jessica Jones, os comenté que había empezado a verla, pues la he terminado de ver. Y bueno, tiene sus blancos y sus negros. Y bueno, pues...
está bien. No
es como Daredevil. Daredevil es una serie perfecta, salvo algún episodio, es una serie perfecta. Jessica Jones falla, en algún momentico falla y bueno,
mucho
pues...
mucho superhéroe, ¿eh?
Sí.
¿Fargo 2, qué? Nos han
no, comentado. Fargo no
muy
falla.
Buena, ¿no?
Fargo
yo estoy
no falla.
Por la vena ahí, enganchadísimo, enganchadísimo.
La segunda temporada de Fargo es acojonante. Y estaba antes hablando con Cachán, que es impresionante como los que somos fans, primero de la película de Fargo, estábamos preocupados de cómo iban a hacer esta serie.
Claro, sí, yo también, es verdad, sí.
Pues bueno, los que somos ahora seguidores de la película y somos seguidores de la serie, estábamos preocupados de esta segunda temporada que iban a hacer. Porque claro, superar el nivel de la primera temporada era muy difícil. Bueno, pues esta segunda temporada os tengo que decir que son 30 años antes, ya os hemos comentado que es en los años 70, y es impresionante.
Ha superado la primera.
Os puedo decir que ha superado la primera temporada.
Sí, es diferente, sí. A ver, toma unos derroteros diferentes, así como la otra era como más más recogida, por así decirlo, aquí sí que nos presenta una guerra de bandas ya en plan épico prácticamente, pero sí que tiene ciertas características que es el vínculo común que mantienen tanto con la temporada primera como con la película originaria, que es una serie de personajes ordinarios, comunes y corrientes, que no tienen ninguna relación con el mundo del crimen, que de alguna manera, muchas veces fortuita y casual, se ven introducidos dentro de ello, dentro de este mundillo. Ocurre un crimen primero y luego intentando solucionar ese tema o intentando escaparse de las consecuencias de ello es cuando cada vez se va enrevesando más la trama y se va complicando y se ven más involucrados, ¿no? Ese elemento común sí que lo mantiene, pero así como en la primera temporada de Fargo teníamos una historia no sé cómo decirlo, con menos personajes, un poco más más oculta, aquí hay una guerra abierta entre clanes y sí que toma unos derroteros un poco diferentes. Vuelve a tener personajes muy marcados, con unas personalidades muy definidas, muy diferentes entre sí.
¿Sale Billy Bob Thornton otra vez?
No sale, desgraciadamente. Está un poco muerto ese personaje. Desgraciadamente no aparece. Pero no hay ninguno que esté a la altura que estaba ese personaje en concreto, pero sí que hay un reparto de papeles coral, donde todos los actores están geniales.
Todos están
donde
bien,
hay algunos de los que me he empezado a hacer super fan, como de Peggy, esta peluquera que es ama de casa, que le falta unos cuantos herboricos, las cosas como son.
Bueno, esa esencia de los hermanos Coen, que sí, por lo menos se mantiene en esta serie, no así.
Personajes variopintos, ¿no?
El puente de los espías. No así. ¿Cómo mete? El amigo Mikel Navarro, ¿cómo mete baza?
Simplemente terminar, que esta Peggy, la verdad es que es una psicópata en serie total.
No digáis spoilers, que no hemos visto.
No es un spoiler. Decir que es una psicópata no es nada malo.
Es una ama de casa de lo más comedida, de lo más simplona, de lo más... no sé cómo definirla.
Una
¿no?
Machorí, sí, sí.
Es, pero súper inofensiva, pero claro, las cosas de momento, bestiales. De repente les da unas ventoleras a esta tía que es que acojona, o sea, da auténtico pánico. Y es capaz de enfrentarse a asesinos profesionales endurecidos a muerte, pero vamos, con una sangre fría y una tranquilidad y sobre todo una naturalidad, ¿no? Que es lo que que hace colisionar un poco nuestros esquemas mentales, ¿no?
Al hilo de Fargo, al hilo de los hermanos Coen y en la que sí aparece Billy Bob Thornton, que recomendamos, que es una película que me pareció bastante grata, es Cat Bank, que está bien, una película de América profunda de aparentes asesinatos o asesinato que luego en estos pueblos que parece que no ocurre nada, ocurren cantidad de cosas. Es muy al estilo de esa América rural en la que suceden cosas, que es este Cat Bank, que Cat Bank es el pueblo en donde se desarrolla la acción, donde trabaja John Malkovich también, un buen reparto, y Billy Bob Thornton, que la verdad que es una película que yo recomiendo, Cut, se escribe así.
Sí, Cut Bank.
Bank, eso es de que la verdad que está bastante bien, la vi hace poco en el cine.
Es 2014, es la película. Sí. Ajá.
Y hace unos meses la vi y la verdad que me gustó, es para pasar un buen rato.
Y sí, señor Mikkel, teníamos una petición o algo de series, ¿no?
Sí, sí, tenemos una petición del señor Arizkuren, un ferviente seguidor y...
uno de tantos millones de seguidores.
Uno de los tantos
escuchadores.
Millones y además un gran apasionado y aficionado a las series. Y me preguntaba por un tema que es Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, que yo particularmente no la he visto, no la he seguido, pero sí que traslado a quien compete, en este caso al señor Agente Pendergast, o a Kachan, que sí que la ha visto.
Es que la ha visto.
yo tengo que decir que vi dos capítulos de la primera temporada y no era una serie para mí.
Y la cuestión,
no me gustó.
No te gustó. La cuestión es la siguiente. Parece ser, según me decía José, ayer además me lo comentaba, que hay una, al parecer, hay una temporada que no se ha emitido en España. Y quería saber si va a llegar, no va a llegar. Entonces, Kachan sí que está al corriente de esto y nos puede aclarar. Está aquí por eso, además. O sea, no por otro...
Bueno, por eso...
Porque ha pagado la comida y porque...
Por eso y porque nos hemos puesto hasta arriba de pacharanes también, todo hay que decirlo.
Díganos, bueno, aclárenos esto.
No, la respuesta muy sencilla.
Yo no la he visto tampoco.
La respuesta muy sencilla. Esta serie llegó a ser definida un poco como Los Soprano en moto, ¿no? Es una banda de moteros que trafica con armas en un principio, luego toma otros derroteros. Y es un poco el funcionamiento interno de este club de moteros, donde hay unas luchas de poder tremendas, internas, y a su vez hay unas tensiones con el resto de bandas, bien sea de la hermandad aria, que son los nazis, la banda de los negros. Es todo como muy racial, ¿no? Está los Niners, que son la banda de los negros, están los mayas, que son la banda de los latinos,
¿los mayas?
Están luego estos moteros, y luego está la hermandad aria. Entre medio también hay politiqueo, hay políticos del pueblo. Estos moteros se ubican en Charming, es una población de unos 15.000 habitantes, y hay politiqueos, el alcalde, pues bueno, que hace sus chanchullos inmobiliarios. Entonces, pues es todo un entramado allí de intereses mafiosos, ¿no? Y de guerras entre ellos. Bueno, lo más interesante de esta serie quizás sea los enfrentamientos internos. Entre ellos se mantiene una serie de secretos, de guerras, de asesinatos incluso, ¿no? Entre propios miembros de un club que en principio es prácticamente una secta. Yo lo definiría así, ¿no?
No son
porque
catequistas.
Tienen una relación de hermandad, o sea, una relación afectiva en la que ellos, bueno, matarían y morirían por sus compañeros del club, ¿no? De moteros. Pero eso es un poco la superficie. Luego, por debajo, entre ellos hacen 10.000 perrerías. ¿Qué ocurre? Pues bueno, ha sido una serie bastante irregular. A pesar de que se definió como Los Soprano en moto, no, yo la considero...
Dicen que no.
La considero inferior.
En movilete.
La considero inferior. Sin embargo, muy...
Es que comparar siempre
muy
todo
disfrutable,
con todo,
cuidado. Sin embargo, muy disfrutable. Sobre todo porque tiene un elenco de actoral muy bueno. Tiene algunas partes, es una serie lenta, se toma tiene su ritmo bastante pausado, entonces hay que tomarla con paciencia. Pero aún así, como digo, muy disfrutable, con un muy buen elenco de actores. Y luego
¿Qué hay de esa irregularidad? ¿Qué hay de esa temporada?
Ahora voy a ello. Tiene esa irregularidad que, por ejemplo, tuvo una temporada 3, para mi gusto, nefasta. Para mi gusto nefasta.
Al cachar no le deis un micrófono, si no, voy a empezar a bajarle, mira.
Es que no me se oye. Bueno, una temporada 3 donde se les iba la olla completamente, entraba la historia en unos derroteros que no había Cristo que se aclarase de qué iba, pero bueno, luego retoma el pulso, ¿eh? Y uh-huh. estas últimas temporadas meten muchísima más acción, muchísimo más enfrentamientos y tal, y ¿qué era lo que ocurría? Que quedó como congelada, vamos a llamarlo así. No llegó a ser doblada la última temporada y quedó como congelada en Estados Unidos, terminó hará algo así como 2 años aproximadamente y no llegó a ser doblada esta última séptima temporada, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, yo en mis lugares habituales de compra, entre comillas, de series en internet esta misma semana entre el lunes y el martes colgaron ya los 12 últimos capítulos de esta séptima temporada, que ya dan cierre completamente a la serie y que ya están disponibles
en vuestros kioscos habituales,
para que escuche este hábito, escucharlo en este idioma, pues bueno, pues ya están ahí disponibles. Uh-huh. Entonces, ya con eso se ha cerrado la temporada. A mí me faltan por ver nada más que los 2 últimos capítulos y la verdad es que está muy, muy, muy intrigante. Esta séptima temporada tiene, yo creo que más acción que todas las demás juntas.
¿Pero se puede conseguir ya aquí? ¿O?
Sí, sí, sí.
¿En tu kiosco
en
habitual?
En lugares habituales de compra en
descargas. Vale.
Bueno, tengo entendido que la gente no está contenta con el final de la serie. Le ha pasado un poco como a Dexter, que la gente no está contenta con el final. Lamento decirte, ya sé que te quedan 2 episodios, pero...
Qué majo esto.
Bueno, ya juzgaré por tu amigo, mismo. Ya juzgaré por mí mismo.
Sí, porque no es la primera vez que lo que es una caca, luego resulta que para otro de esta mesa
eso es
la pera.
Eso,
o sea,
es.
Eso es.
Hay gente
la
que
grandeza.
Le gusta Walking Dead. O sea,
eso es Grupo Salvaje. Esto es Grupo Salvaje.
Esto es Grupo Salvaje.
A mucha gente le gusta Walking Dead.
Bueno, yo es una serie que la recomiendo.
Buena banda sonora suele tener, ¿no?
Tiene una banda sonora terriblemente buena, mucho rock sureño norteamericano.
¿Hay cómic de esto? ¿Hay cómic?
Que yo sepa, ¿no?
No.
Chara. Lo haremos en un Grupo Salvaje.
Ya, ahora mismo, papel y boli, y venga, al tema. Y luego, pues bueno, para mi experto en series, yo no sé si has visto The Last Kingdom.
Sí, habló aquí de él.
Habló.
Una serie que se ha estrenado recientemente en inglés y que yo lo
sí,
que me ha...
The Last Kingdom, dijiste algo.
Lo
sí.
que me ha llegado a mí, a mis oídos, es un poco que lleva un poco la estela de Vikings, de Vikingos.
Eso es, sí, hablamos de algo así.
Que es una serie que a mí personalmente me encanta y que también está ubicada más o menos en el mismo periodo histórico y narra un poco el nacimiento de los distintos reinos de lo que actualmente es Gran Bretaña.
Pero que seguro que meten al rey Arturo.
Es muy difícil.
Sería Northumbria y todos estos.
Es muy difícil que hacer algo tan bueno como Vikings.
Yo he visto los trailers, no he visto ninguno de los capítulos, creo que llevan 3 o 4 capítulos en inglés. Yo es que me espero a que estén doblados.
A mí me gusta más.
De hecho, os voy a contar que ha salido esta temporada una serie que se llama The Bastard Executioner.
The
que es una serie también basada, es también histórica, y la han cancelado. La han tenido que cancelar porque no ha conseguido mantener.
Y Marco Polo, que hablasteis también aquí.
No,
vez.
Marco Polo está renovada. De hecho,
sí,
tiene una segunda temporada y en breve,
sí,
en breve va a salir en castellano. Oh, mira, sí, mira. Marco Polo. Yo no pude aguantarla, porque me pareció.
Yo tampoco.
Me pareció
Marco Polo está sobrevalorado, porque tenemos aquí a Benjamín de Tudela.
Eso es.
Recorrió más kilómetros
yo,
y no
históricamente,
se
históricamente, os tengo que decir que yo solamente estoy viendo Vikings y me gusta muchísimo.
Vikings
y el
Bats,
resto.
No.
Vikings. Y el resto me cuesta bastante verla.
Muy bien.
Bueno, vamos,
bueno,
vamos.
Volvemos con el amigo Stanley.
Vamos a empezar con Stanley, porque el otro día dejamos. Nos quedamos en Barry Lyndon, ¿no?
Barry Lyndon. El otro día escuché una definición muy buena de Barry Lyndon, que es una obra extremadamente bien ejecutada, muy bien rodada, pero tremendamente aburrida. Yo creo que define
lenta,
la perfección
lenta.
Lo que es la película. Está muy bien, vamos. Pero es tremendamente aburrida.
Sí, entramos en la filmografía de Stanley Kubrick en los años 80.
Eso es.
Y vamos a empezar con El Resplandor, ¿no? Sí, vamos a poner una canción. Venga, vamos a poner una canción.
Venga.
Al hilo del Resplandor.
Al hilo
vamos allá.
Luego contamos por qué.
Hola, pues. This is karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. You.
face. Better get yourself together, darling. Join the human race.
Bueno, pues esta canción que se llama We All Sign Now, bueno, no se llama Instant Karma.
Instant Karma, que es de John Lennon. No la hemos puesto porque hoy es el aniversario de la muerte de John Lennon, sino porque viene a raíz de...
Eso es, viene a raíz porque cuando dicen en el estribillo We All Sign Now, Stephen King se basó en esta frase para hacer su película de Shining. De hecho, la película de Shining, o el libro de Shining, perdón.
El Resplandor. Si va,
si,
los,
el Resplandor para los hispanohablantes.
Sí, para los hispanohablantes.
Pues se va a llamar The Shining. Pero resulta que design en slang significa como algo así como negrata, es una manera despectiva de referirse a la raza negra. Uh-huh. Entonces Stephen King optó por no, evidentemente por no usar este
Shine.
Título,
uh-huh.
El design en su libro y le puso The Shining. Bueno, el Resplandor, de la que vamos a hablar ahora, en la película de Stanley Kubrick, que está basada en este libro, que es un libro de 1977. Fue el tercer libro que hizo Stephen King, que tuvo muchísimo éxito, la verdad hay que decirlo, y que está basada en La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. ¿Os acordáis?
Con Vincent Price, además, película también que
exacto,
se llevó.
Exacto, buena película.
Yo no le veo mucha relación.
Sí,
¿no?
Una película del 64. No, sin más. En el libro cita varias veces el tema de la muerte roja que se cierne sobre los demás.
Sí.
Hablando de la sangre que se cierne sobre los demás. Y bueno, os tengo que decir una cosa. Este libro está dedicado en aquel entonces al hijo de Stephen King, que tenía 3 años, que se llamaba Joe Hill, el que le dice que esplende. Bueno, pues Joe Hill... Tengo que decir que Joe Hill, años después, se hizo un nombre dentro del mundo bibliográfico.
Bueno,
como escritor,
que solo tiene 2 libros,
pero
no
como hijo de Stephen King, no como hijo de Stephen King,
La Chaqueta al Muerto,
sino como un nombre totalmente independiente.
Uh-huh.
Cuando ya tuvo cierto éxito en los campos independientes, dijo, ojo, que yo soy Joe Hill y soy el hijo de Stephen King.
Ah, mira.
Exacto. Uh-huh. Y luego ha hecho ha hecho varios libros bastante interesantes, como dice el amigo Cachán, El Traje del Muerto en el año 2007 y Horns en el año 2010, que por cierto
hay película
han
también,
hecho una película
con
Daniel Radcliffe.
Con el horroroso Harry Potter.
Sí. Y luego por último ha hecho una película en 2013 que se llama Nos 4A2, que si hablamos en inglés es Nosferatu, y habla de Nosferatu. Sí, una película, un libro bastante bastante interesante, y es muy probable que compren el libro. Uh-huh. Bueno, pues el libro de Shining está dedicado a este chavalico, a este Joe Hill, que años después pues ha resultado ser un escritor bastante bastante interesante, y el de Shining se refiere al poder que tiene este chiquillo, que es capaz de ver
la muerte, ¿no?
La muerte, que es capaz de ver los muertos y que es capaz de, uh-huh. de conversar con ellos,
anticiparse
de hecho,
a los
de hecho,
el pasado.
De hecho, fijaros que en 2013 Stephen King hizo una secuela de The Shining que se llama Doctor Sueño, en el que Danny, el chavalico que sale en el libro, ya tiene 40 y pico años y está trabajando como celador en una institución donde se encarga de cuidar a las personas que son terminales y les ayuda en el último viaje y les ayuda a morir de una manera bastante digna. Uh-huh. Un libro muy muy interesante, muy chulo este del Doctor Sueño, y bueno, viene un poco a cerrar la historia de The Shining.
Muy bien.
Hay que decir que la película tiene poco que ver en un principio con el libro.
Yo me he leído el libro y la verdad que cambia bastante.
Tiene bastante poco que ver. Lo que en un principio se cree que es una película, bueno, sin más, que habla de una película de miedo, por así decir, uh-huh. es una película 100% alegórica. Esto significa que tiene mensajes ocultos. Uh-huh. Esto significa que dejó ahí, hizo un
como
divertimento.
Como los sobres de las murallas aquí de Iruña.
Hizo el propio Kubrick hizo ocultos. Un ejercicio de divertimento. Estaba aburrido, dicen que después de Barry Lyndon se aburría.
Normal.
Ten en cuenta, Mikel, que después de Barry Lyndon le ofrecieron dirigir El Resplandor.
Uh-huh.
Y él dijo, no, El Resplandor, no, perdona, el Exorcista.
Sí.
Y él dijo que no. Y se arrepintió muchísimo. Y él buscaba una película de miedo,
sí,
para poder dirigir.
Pero con su estilo. Entonces, él ha dejado un legado allí, que es para verla, la película, tres o cuatro veces por lo menos. Cuando en un principio se ve como algo pasada y luego vas viéndola, porque hay que verla parándola poco a poco, te vas dando cuenta en muchísimos detalles. ¿De qué habla la película? Porque se habla muchísimo sobre esta película y sobre lo que quiere decir. Es muy analizable y es un gran puzzle, un gran rompecabezas, un gran laberinto, ¿no?, dentro de la película. Se ha hablado tanto del Resplandor, como tantas películas de Kubrick, que va dejando mensajes ahí, que muchas veces los críticos hablan de más cosas de las que el propio director quiere expresar, que esto suele
pasar,
ocurrir.
Suele pasar, sí.
Se ha hablado incluso de que habla del holocausto, de que habla del alunizaje, porque aparece, bueno, el niño aparece con una camiseta, con un jersey del Apolo 11, que es un mero guiño. Pero lo que sí que aparece continuamente en la película, que sí más se aproxima a lo que él quiere expresar, son indios. Aparecen indios por todos los lados, en todos momentos, y también muchos mensajes alegóricos respecto al Minotauro, al laberinto del Minotauro, a lo que es toda esa cosmogonía de lo que sería el laberinto, ¿no? Y que el propio Minotauro sería el propio Jack Torrance. Bueno, más allá de profundizar tanto, decir que sí que es verdad que aparece mucho el tema de los indios y de los nativos americanos, concretamente más donde está, se supone que están en Colorado, y habría que decir que efectivamente lo que quiere expresar aquí, de una manera así muy, muy general, para no meteros, porque hablaríamos horas de este tema, es el tema de la historia de los Estados Unidos de América condensada en lo que es la propia familia, ¿no? Esos fantasmas del pasado, esos ese holocausto que hay hacia el pueblo nativo americano, pues lo expresa en este lugar aislado, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo aparecen esas latas concretamente muy bien colocadas de Calumet, que es esa levadura colocada con la efigie del indio, del Sioux, que es una zona más bien de navajos, pero bueno, sí que es verdad que aparece continuamente esos mensajes alegóricos.
Y esas alfombras con los colores típicos.
De
y
indios. Y no sale como no hay un tótem también.
Hay cantidad de detalles que vienen a hablar de los nativos americanos, incluso también de cómo se expresan ciertos comportamientos de las personas del lugar. Bueno, esto es muy analizable y yo recomiendo, hay un documental que habla precisamente de todos estos detalles, que se llama Habitación 237, dirigida por Rodney Asner. Que, por cierto, Rodney Asner ha hecho un documental muy interesante que habla de la parálisis del sueño, que la sufren además muchas personas, que es esa enfermedad, está médicamente probado, que tiene algo que ver también con lo siniestro, que parece que no te puedes mover, que sientes igual una presencia a tu lado, pero esto es, bueno, médicamente, a veces también vienen visiones a la persona que lo sufre. Esto es, bueno, está también relacionado con las con esas alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, depende si es al dormir o al despertarte del sueño, y la verdad que es muy interesante.
¿Hipnopómpicas?
Hipnopómpicas o hipnagógicas.
El amigo Miquel Navarro.
Habla de la parálisis del sueño en un último reportaje que ha hecho, un último documental que ha hecho este director, que se llama The Nightmare, la pesadilla. Es muy interesante.
La habitación 237 es del año 2012.
La habitación
tiene buena pinta.
Tuvo muy buenas críticas en el Festival de Sundance, es muy recomendable, y claro, es una película que te analiza al detalle, le exprime la película detalle a detalle. Está en internet, yo creo que se puede ver, y yo creo que es un documental súper interesante, y además te entrarán muchísimas ganas de ver
Al hilo de esto, de deciros que el libro Stephen King había hecho dos libros basados en Maine. De hecho, casi toda la literatura de Stephen King está basada en
la Torre Oscura.
Está basada en Maine. Sin embargo, no solamente la Torre Oscura, sino también este libro de The Shining, está basado fuera de Maine, porque ellos realmente hicieron las vacaciones.
Maine dices del estado de
Estados
Maine,
Unidos,
¿no?
Sí, Estados Unidos.
Por si acaso.
Exacto. Ellos tenían ganas de hacer unas vacaciones y se fueron a Boulder, Colorado, y en un momento de esas vacaciones decidieron el matrimonio King irse a un hotel, y se fueron al Hotel Stanley, precisamente Stanley, y llegaron en la temporada baja, en el que prácticamente no había nadie en el hotel. De hecho, ellos eran prácticamente los únicos estaban alojados allí, que se hospedaban allí, y cuando les invitaron a la cena, pues eran los únicos cenando allí. Y luego Stephen King sufría de insomnio, y luego una vez su mujer se había acostado, el paseo por el hotel. Entonces se imaginó escenas, pues su hijo
habría pedido sobuco para cenar.
No, posiblemente no hubiera pedido sobuco, pero se imaginaba a su hijo con el triciclo andando
recorriendo
esos pasillos, ¿no? Y bueno, ese fue el germen del libro y luego fue el germen de la película.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que Keane y Kubrick chocaron bastante, porque si uno es borde y bastante
borderline,
bastante inaguantable, el otro es exactamente igual. Uh-huh. Y Kubrick pues le llamaba a cualquier hora del día y de la noche al amigo Stephen para preguntarle, pues oye, ¿y qué has querido decir aquí con esta parte del libro? Y que no sé qué, ¿y tú crees en Dios?
Le llamó una vez a las 3 de la mañana. Hay una leyenda urbana que habla sobre eso. Sobre...
¿Y tú crees en Dios? Y el otro, a las 3 de la mañana, mira, lo único que creo es en estrangularte vivo, cacho cabrón.
Pero os tengo que decir
que tuvieron ese rifirrafe.
Que Stephen King tenía los derechos para poder hacer el guión de la película. ¿Ah? Pero viendo la... Sí. Viendo un poco la historia que tenía Kubrick, pues que siempre se ha enfrentado bastante con los guionistas, siempre se ha enfrentado bastante con los actores, pues uh-huh. Dijo, oye, mira, mejor que no, me salgo de aquí, te lo dejo a ti, majete, sí. Y ya te encargas
Comete
tú.
Sí, pero Kubrick, King finalmente se pilló un cabreo tremendo cuando vio la película final de Kubrick y dijo, es que me has destrozado la novela, es que esta no es mi novela, y efectivamente no es su novela,
no es la
tiene
novela.
Muy poco de la novela de King. Bueno. Y dijo, yo voy a rodar la auténtica El Resplandor, y entonces hizo una miniserie, no sé si son dos capítulos.
El 97.
Horrible, vale. Horrorosa, donde cogía y él mismo se puso de director y literalmente trasladaba lo que era el libro directamente a la pantalla. ¿Qué pasa? Que son dos medios totalmente diferentes, son dos lenguajes que son muy diferentes. Tú necesitas hacer una adaptación. No puedes simplemente coger y literalmente cojo y lo trasplanto. Se ha hecho algunas veces. Robert Rodriguez, por ejemplo, lo hizo con Sin City, tema de cómic, lo pasó a la pantalla.
Sí, pero cómics es más visual, ¿no?
Eso es. Lo pasó viñeta a viñeta y le quedó muy bien la primera Sin City. Pero bueno, son los experimentos que menos... no suele salir bien habitualmente. Y King quiso hacer esta tontería y entonces dijo, sí, por fin esta miniserie refleja lo que es mi libro. Pues entonces tu libro... quedó muy degradado, ¿no? Quedó una absoluta basura porque King, como director, es horroroso. No sé cuántas películas tiene. Me acuerdo La rebelión de las máquinas. Otra horrorosa.
Las adaptaciones al cine no son muy acertadas.
No, nunca.
It, por ejemplo, tampoco.
Es bastante horrible. Pero os tengo que decir que la guionista de este libro, de la película...
Diane Johnson.
Esa chica, pues dijo, El Resplandor es un libro bastante pretencioso. Estoy citando, ¿eh? Pero también es cierto que se tiene menos escrúpulos en cortarlo en pedazos. Es consciente de que no está destruyendo una gran obra de arte. O sea, tú fíjate lo que pensaban del libro a la hora de hacer el guión de la película de Stanley Kubrick.
Bueno, es un alarde también técnico, hay que comentar esto, porque aquí se explotó ya definitivamente, que si bien no era la primera vez que aparecía, pero sí que aquí explota definitivamente y se hace famoso la famosa Steadicam, esa cámara de estabilidad, esos traveling tan apasionantes.
Cámara al hombro.
Sí, no, y luego además esa cámara con un soporte que estabiliza, que no se mueve, que lo podemos ver pues por el laberinto o con el propio triciclo también. Que es uno también muy, muy interesante. Y bueno, el invento, por así decir, es de Garrett Brown, que es este tipo que se hizo multimillonario con esta técnica, que actualmente pues se alquila para en cualquier sitio, ¿no? Ya tenemos esta al uso ya, que es una técnica que revolucionó también de algún modo la historia del cine, y que posteriormente este hombre se haría muy, muy, bueno, pues le iría muy bien con el tema de la Super Bowl, de las cámaras, que coloca por las grandes finales de fútbol americano, y vive la verdad que bastante bien con su página web, que podéis todos entrar, creo que es www.garrettbrown.com, y ahí aparece pues sus historias, ¿no?
Lo bueno que tiene este tipo de cámaras es que son muy inmersivas, te meten muchísimo dentro de lo que es el escenario, ¿no? Tú vas siguiendo directamente al personaje, y eso para una temática como es esta de terror funciona perfectamente. Y luego Kubrick aquí es un maestro en el mecanismo de cuándo dar la sorpresa, cuándo no recurre a los artificios fáciles, ¿no? Elevo ahora el sonido, la música, ¿no? El volumen de la música. Y saco de repente aquí una cara o un no sé
y el
qué.
Susto.
No, es al revés. Cuando el niño va con el triciclo por el pasillo, ya desde lejos casi se ven ver a las dos gemelas allá al fondo.
Claro, es un maestro de la profundidad. Además, mete guiños y mete fallos a propósito. De una silla que está al fondo, que luego en el siguiente récord ya no está. O sea, él mismo también se reía de las películas de miedo al uso.
Uh-huh. Así, ¿eh?
Y sí, tiene ahí guiños que lo hace... Sí,
¿lo hace adrede?
Sí, lo hace adrede. Está...
Ten en cuenta que Kubrick controlaba todo milimétricamente, nada se le escapaba, pero absolutamente nada. Era enfermizo este tío.
Luego de repente hay una habitación.
Sigue.
Para terminar, que ahora me acuerdo también cuando aparece una habitación y de repente hay como unas telarañas. Él también se reía un poco también de esas pelis de serie B, pero claro, lo hace tan bien técnicamente. que no
es muy inquietante. Sin embargo, lo que más miedo da esta película, con mucha diferencia, es el doblaje.
Eso es, iba a decir ahora mismo eso. Y vamos a escuchar un poco de este doblaje.
Wendy, deja que te explique una cosa. Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, pierdo la concentración. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo. ¿Comprendes?
Sí.
Bien. Pues vamos a fijar una norma. Siempre que esté aquí y tú oigas la máquina, o aunque no oigas la máquina, sea lo que sea la jodida cosa que esté haciendo, si estoy aquí significa que estoy trabajando y quiere decir que no debes entrar. ¿Serás capaz de entenderlo?
Sí.
Bien. ¿Por qué no empiezas ahora mismo y dejas ya de joderme?
Desde luego, la Verónica Forqué, que es lo que se recuerda a este doblaje.
Y Joaquín Hinojosa, pobre Joaquín, que yo lo defiendo
pobre,
siempre.
Pobre Joaquín.
Miquel Navarro lo defiende a capa y espada, ¿eh? Que lo sepas, Joaquín, si estás escuchando.
Vamos a ver, yo soy el primero que entiendo que el doblaje es. Vamos,
pero fue elegido por él.
Fiasco.
Mismo.
No, pero tampoco fue.
Por Stanley Kubrick.
No, vamos a ver. O sea,
No tan literal.
Joaquín Hinojosa es un gran actor de teatro, es un actor teatral que no era un actor profesional de doblaje. No es un actor, porque ser actor de doblaje es difícil. Profesionales y en España siempre ha habido una tradición de muy buenos actores de doblaje, al margen de que nos guste más o menos que se doblen o no las películas. Pero hay que reconocer que en España pues hay una cantera de actores que por eso hace que no sepamos muy bien inglés las personas de por aquí.
That's right.
Bueno, el caso es que se no eligió directamente, bueno, el control se dice que lo tenía Kubrick, y sobre el doblaje en España, que en otros países casi ningún país se utiliza, él lo elegiría, pero él no lo elige personalmente, él elige a Carlos Saura, y Carlos Saura es el que elige,
efectivamente,
es el deposita su confianza en Saura. Y realmente también hay que decir que a Kubrick tampoco no le interesó demasiado quién lo dobla. Él, al final, España es un pequeño país que está ahí, o sea, que tampoco somos tan importantes. Quiero decir al final se le relega a Saura en que elija los esto, y él no se sabe por qué o por qué elige a Verónica.
Os tengo que decir que esta película fue nominada a los Razzies. No sé si lo sabéis.
Los famosos
Razzies, fue nominada a la peor actriz y el peor director. ¿Ganaron?
Y fue un fracaso además en taquilla esta película. Pero elige a Verónica y a Joaquín, y luego de ahí, a partir de ahí, pues lo que...
Hombre, a Verónica sí se sabe por qué la elige porque tiene una voz muy chillona y
sí, muy como Shelley Duvall, sí.
Shelley Duvall también la tiene, pero claro, una cosa es el registro vocal que tú tengas
y
otra
muy...
tu capacidad actoral, ¿no?
Y muy inocenciona, ¿no? O sea, muy inocente, ¿no? Sí, también es la voz, ¿no? Como de Verónica Forqué y de esta, es como una voz
y
así...
Y Joaquín Hinojosa como actor, pues sí, pues ha recibido premios a nivel, pero lamentablemente se le recuerda por este fiasco de doblaje, porque ya no es lo suyo, vamos.
Claro, hay que tener en cuenta también que Verónica Forqué en aquellos años era muy conocida, trabajaba en todas las películas que salían, entonces es imposible no relacionar esa voz con sus actuaciones de tía tonta que hacía habitualmente en todas estas comedietas de medio pelo. Y en el subconsciente lo tenemos grabado. Es como ahora muchas veces cuando escuchamos un doblaje latinoamericano, no podemos evitar acordarnos de los dibujos animados. Yo no puedo ver una película seria doblada en latino.
Yo tampoco.
¿Por qué?
Eso pasa porque veis películas dobladas.
No, es porque en mi cabeza me surgen los dibujos animados que yo veía de crío, que eran todas con doblaje
latino. Bueno, más que
latino.
Todo, sobre todo en México, ¿no? Porque el otro día escuchaba a una chica argentina que me decía que no soporta ver a Leonardo Sbaraglia con expresiones mexicanas. Ya. Entonces, claro, eso nosotros no nos damos cuenta, pero realmente también lo sufren otros latinoamericanos. Claro.
Hombre, el español neutro, que le llaman ellos, que no es neutro en absoluto, pero intenta, pues eso, el no ser un localismo,
evitar
no pertenecer a ninguna zona, pero al final lo que consigue es eso, ser totalmente artificial y que no gusta a nadie.
Bueno, vamos a avanzar porque quedan 20 minutos.
Sí. Nos quedan dos películas.
Claro, por eso. Resplandor, bueno, pues ¿no? Dejamos ya un poco más de lado.
Sí, es que es muy compleja.
Decir que el 90% del miedo que da Resplandor es Jack Nicholson.
Y las gemelas.
Caras que pone,
y las gemelas.
Las caras y los gestos que pone Jack Nicholson, la verdad que...
Ay, una anécdota, perdón.
Venga.
sin más, sin más. La, la puerta que rompe Jack Nicholson, sí. Pues en producción dijeron, bueno, vamos a coger una puerta flojica, una puerta blanda, ¿no? Para que el pobre Nicholson, pues la, pues resulta que el Nicholson pues era experto con el hacha y resulta que se cargó la puerta en dos hostiazos. Y entonces tuvieron que poner una puerta normal. Porque el tío manejaba muy bien el hacha. Joder. Y se la cargaba bien a gusto.
Bien, bien.
Sí, sí. Bueno, película muy recomendable, pero eso sí, esta, yo que lo veo casi todo doblado, está sí en versión original, eso sí es, o sí. Es,
sí, sí,
por obligatorio.
Supuesto. Por totalmente, supuesto. Totalmente.
Y 7 años después, la chaqueta metálica.
Vamos ahí con estamos. La chaqueta metálica.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Aquí tenemos la chaqueta metálica.
Y aquí Stanley Kubrick lo que hace es volver a sus orígenes y disfrutar a tope con esta película para reportajearla. Es periodismo, sobre la segunda parte sobre todo.
Sí.
Periodismo, sí. Puro reporterismo que a él le gustaba. Y hay que decir que la película se divide en dos partes. Una primera parte muy superior a la segunda, uh-huh. Que es la instrucción. Y después de la instrucción, el combate. En la instrucción, ahora pasamos a hablar de la instrucción, creo que hay mucha miga ahí, y además sí. Mucho, con una música muy buena, y además hay momentos de miedo también, literal, de miedo, bueno. Con Vincent D'Onofrio en estado
sí,
puro,
sí, sí, sí.
Y luego ya seguiría esa segunda etapa, que ya en combate, en lo que sería Vietnam, que hay que decir que yo creo que decrece algo la película, menos estos momentos reportajeados, que creo que están muy bien, de reportero de guerra, pero cuando ya nos metemos en los combates, canta el decorado. Hay que decir sí, que es sí. Igual la película que más
cartoncico,
canta.
Cartoncico.
Canta un poco lo que es el decorado. De sí, las afueras de Londres.
Con lo del francotirador, tal y cual, ahí canta
ahí
un poco.
Ahí canta un poco el decorado. Sí, sí, sí. Pero por lo demás, pues una gran película, un gran clásico de
sí,
guerra.
Sí, sí, sí. Como bien indicas, tiene dos partes. La primera, la formación. Pero es una formación. Ahí nos lo presentan totalmente desapasionado, es como una como muy de laboratorio, muy desprovisto de toda todo tipo de humanidad,
eso
de sentimientos.
Es que
incluso
no
los reclutas que están padeciendo esa formación son fríos, son inexpresivos, pese a que sabemos que están sufriendo por dentro y sobre todo se ve especialmente en el recluta Patoso, por supuesto, que al final pues explota de esa manera que todos conocemos, ¿no? Pero ese no sé, es que es todo tan científico, tan medido, tan...
mecánico.
Eso es.
Además
no
tiene
sé,
él obsesión
totalmente.
Con el mecanicismo en todas sus películas. Sobre todo aquí, si os dais cuenta, la obsesión de montar y desmontar las piezas del rifle.
Eso pero es que eso mismo sí. Están haciendo con los soldados. Eso los es. Están desmontando su mentalidad civil
hombres,
y les están montando para ser un engranaje más de esta maquinaria bélica.
Las máquinas siempre aparecen en películas de Kubrick. Hablábamos del Resplandor también, que se me ha olvidado comentar. La máquina de escribir, al principio, al final. Uh-huh. Esa máquina de escribir, que además, a propósito, él la cambia de color. O sea, tiene muchos detalles, sí, sí. Las máquinas. Él creía en un dios, además, lo comentábamos la semana pasada.
Sí.
Él creía en un dios tecnológico, mecánico, ¿no? Era muy mecánico, muy frío. Y esa misma frialdad después la expresaría en su última película, iWhatsApp, porque el sexo que aparece, explícito en iWhatsApp, es un sexo frío, que no pone. O sea, es un sexo realmente como ajeno y, sobre todo, si os dais cuenta, máscaras. Uh-huh. Es impersonal, ¿eh? No expresa... calor alguno, ¿no?
Luego fue una película que se estrenó en el año 1987, que fue un año después de haberse estrenado Platoon.
Sí,
y ya
es.
Sabemos el éxito que fue Platoon en el 86. Uh-huh. Y bueno, pues tenía ahí una buena responsabilidad. Y la verdad es que, bueno, lo hizo bastante bien.
Papelón de Emery Hamley. No, sí. Emery.
Yo creo que ahí está la película de la vida de unos cuantos, ¿no? Porque sí, el propio sí. Matthew Modine es la película de su vida, uh-huh. Un
sí,
personaje
cierto,
irónico.
Sí, sí,
y probablemente será también la película de la vida de Vincent D'Onofrio.
Sí, porque luego ya...
Pues, cacho de la débil. Ojo. El otro día me preguntaba uno de... No, en serio. El otro día me preguntaba uno del clan. Oye, el malo de la débil, Kimbing, es el recluta Patoso. Y digo, pues sí, efectivamente.
Mira, en inglés, mira, se me ha olvidado ahora mismo, pero en inglés no le llama recluta Patoso, le llama... Tom Klein o algo así, que debe ser un tío que debía ser muy patoso o algo así.
Ajá.
Entonces le llama de esa forma.
Hay crueldad, ¿verdad? En la película
mucha
crueldad.
Hay muchísima. Y sobre todo estremece más sabiendo que el papel de sargento se lo dio a un auténtico sargento de los marines que le dijo, mira, tú tienes que interpretarte a ti mismo.
Eso es.
Y este señor iba sin guión ni nada más que soltando lo que habitualmente sí, él soltaba
las flores que solía soltar.
Auténticas salvajadas.
Humillaciones. Sí.
De hecho, queríamos haber puesto algún audio, pero es que es, no se puede poner un audio de este señor.
Vamos a poner.
¡Hasta reventar! ¿Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla? ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¿Eh?
Señor, no, señor.
Pero eres un cagao y pareces un gusano inmundo. ¡Juro que fuiste tú!
Señor, no, señor.
Señor, fui yo, señor. Vaya, no me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista, un bufón? Admiro tu honradez. Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. ¡Solo eres un picha floja! ¡Me quedo con tu nombre y me quedo contigo! No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. Yo te voy a enseñar. Y ahora levanta, ponte en pie.
Bueno, todo escenas, el fucking allí era bastante bastante utilizado.
Claro, esto nos da mucha risa, pero tenemos que advertir que esto es más común. Bueno, lo hemos tenido toda la vida, las famosas novatadas, y que muchas personas han suicidado.
Sí, pero bueno, las novatadas
esto, el bullying y todo esto que ahora. O sea, eso es
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Y depende en qué personalidad haya recaído. O sea, hay muchas personas que lo pasaban muy
mal. Ellos mismos dicen, son máquinas de matar, tienen que superar todo.
Y la gran ironía del Born to Kill, ¿no?
Es el proceso la chapa de deshumanización.
En el casco, sí.
Incluso entre ellos mismos, pues el fomentan, ¿no? El que haya este tipo de actitudes también de bullying o de novatadas o de presiones. Y claro, tú comentabas las novatadas, pero las novatadas presuntamente, aunque sean admitidas, pero están al margen de lo que es la institución del poder, ¿no? De los que manejan el cotarro. Pero la instrucción directa de este sargento, no. Es decir, es algo premeditado, algo frío, algo calculado para conseguir un objetivo muy concreto, que es destrozar totalmente la moral de estas personas y meterles otra serie de ideas en la cabeza, que es la lógica militar, que es la lógica de la obediencia simple y pura. Y a mí hay una cosa que me choca mucho. Siempre tachamos de deshumanizada la guerra, pero sin embargo, en esta primera parte de la instrucción es todo mucho más inhumano que en la segunda parte, donde vemos a estos reclutas que ya son soldados y se comportan como personas mucho más humanas que mientras están recibiendo la instrucción, que están cosificados totalmente. O sea, simplemente son postes que están ahí plantados, aguantando las broncas, obedeciendo lo que dice el sargento y haciendo todo este tipo de historias, pero sin plantearse absolutamente nada porque están completamente anulados. Y es en la guerra cuando realmente ellos expresan sus ideas y sus preocupaciones y sus pensamientos.
Tiene que confiar en el compañero. El compañero es el que te puede salvar el culo mil veces, ¿no? Al final, en esa parte, ¿no?, se ve como más compañerismo que en la primera. La primera... Ahí no hay compañerismo entre todo el grupo contra el soldado patoso, y incluso un soldado patoso porque acepta...
Claro, pero
acepta...
el soldado patoso lo que hace está perjudicando al grupo, ¿eh?
Exactamente, a eso es lo que voy. Porque ya acepta que él es patoso y por lo cual, como van a castigar a todos, a él le da exactamente igual. Entonces, ahí...
Es el capacico, ¿no?, de las hostias, y es, yo creo, que un personaje que recurrente, ¿no?, que siempre está ahí y que es necesario incluso para la instrucción, que si no existiera un recluta patoso, si todos fueran perfectos, el sargento buscaría uno.
Eso es.
Para cargarle San Benito.
Una tensión absoluta. Reacciones. Hablan a chillos todo el rato. Tienen que contestar todo el rato a chillos. Y hay momentos de bastante tensión. O sea, mucha
presión,
tensión.
Tío,
sí,
presión.
Sí, sí, sí.
Con el gusto que se está viviendo tranquilo, ¿eh?
Eso es.
Hombre, y Kubrick, yo creo que lanza aquí un mensaje también bastante antibelicista, igual que ya hiciera en Senderos de Gloria.
Efectivamente. Sí,
yo creo que Kubrick tiene esa vena de... Sí. Antimilitarista, que aquí también...
Totalmente,
pues,
no cree en el sistema.
Vamos a poner el final. ¿Qué os parece? Ponemos el final de la chaqueta metálica, que está guay. Vamos
vale,
a poner.
¿Con micro?
Sí.
Vale.
No. Sí, venga, sí.
De sobra nuestros nombres en las páginas de la historia. Nos largamos hacia el río Perfume para pasar allí la noche.
La ironía de Mickey Mouse.
Eso es.
En muchas pelis de Kubrick mete los dibujos animados. Muchísimas. Incluso también en El Resplandor.
¡Mickey Mouse!
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
Mi cabeza vuelve a estar ocupada por los sueños eróticos, pensando en el sucio chumino de la chavala y fantaseando con volver a casa para follar todo el día. Estoy tan feliz de seguir vivo, de una pieza y a punto. Este mundo es una puta mierda, sí, pero estoy vivo
y no tengo miedo.
Y no tengo miedo.
Todo esto caminando bajo un panorama desolador, ¿eh? Arrasado, fuego,
de noche.
Hombre, lo que expresa este soldado al final son que han retrocedido a sus instintos más primarios, ¿no?
Eso es.
Quiero decir, al final, ¿qué les queda, no? Pues el sobrevivir, el intentar, pues eso, echar un polvo, comer, eso dormir y punto pelota. Eso y es a lo que se han visto reducidos.
Y además,
instintos
esas
primarios.
Frases va dejándolas también a lo largo de la película, porque, por ejemplo, en un momento dado que hay un cuerpo en el suelo y ahí van diciendo todos un
sí,
poco todo.
Mejor tú que yo, ¿no?
Y dice el otro, al final, eso es, mejor tú que yo, ¿no?
Pero es impresionante lo que está diciendo y que diga Mickey Mouse.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
Claro. Siempre, siempre.
Hombre, es ese contraste, es, ¿no? Entre la inocencia, la pureza.
La inocencia
y la...
de esa juventud que los mandan a Estados Unidos. Porque la película ya simplemente empieza rapándoles la cabeza a todos chavalicos allá,
es,
con sus
es.
Pelos, como que acaban de llegar, con ojos ojipláticos y rapándoles.
¿Cómo?
Ojipláticos.
Ah, pláticos de osobuco.
10 minuticos nos quedan. 10 minuticos para
oye,
hablar.
Nos queda una película, ¿no? Porque
sí,
claro. 12 años después...
Eso es.
12 años después, tú fíjate.
La polémica.
En el 99, Eyes Wide Shut.
Precisamente habla de esas sociedades secretas, por así decir. Dale, dale, dale un poco ahí.
Sí, no, voy a poner de fondo porque te la... La chaqueta metálica tiene canciones muy guapas.
Sí,
y
sí,
tiene vamos, de fondo.
Esas,
vamos con Eyes Wide Shut, sí señor.
Bueno, Eyes Wide Shut es una película póstuma que no terminó él de realizarla, el propio Kubrick, y que hay cierta polémica alrededor de su muerte, incluso relacionada con esta película, relacionada con las sociedades secretas. Habla de la desconfianza, esta película, mucho. Habla de
total,
la desconfianza, que es lo habitual en hoy en día, ¿no? Cada vez
la
más.
Pareja,
en las,
¿no?
En las parejas, la desestructuración.
Yo
la...
no refiero nada al señor Lobo.
Yo tampoco de ti, por eso no
¿qué,
estás
qué,
más.
¿Qué pareja estamos hablando, Mick?
No, las parejas en general.
Estamos hablando eso.
Pero en este caso, ¿qué actores son?
Ah, bueno. No, sí, sí, del amigo del señor Lobo.
Tomás Crucero.
Y de la amiga de Cachán, la de... la estirada.
Sí. Hombre, amiga, pues no me importaría ser amigo, ¿eh?
Tom Cruise y Nicole Kidman.
Yo no la soporto a esta pareja, lo siento.
Sí, sí. Ella estaba bastante natural, bastante guapa.
Sí, sí, luego ya ha hecho...
Luego ya no sé qué ha hecho en la cara.
Ella estaba
Nicole...
guapísima.
¿Qué te has hecho, Nicole? Mm. Bien, pues la película habla precisamente de... Es bueno... parece que no cuenta nada, pero cuenta muchas cosas, pero parece que no se está contando mucho. Habla de esas élites que a él le encantaban y a las que él también, en cierto modo, perteneció. Élites urbanas de buen estatus y que se someten o se introducen en ciertas órdenes, por así decir, secretas. En internet se dicen muchas tonterías, que son los Illuminati, que la... bueno, esa reunión que hay en la que hacen una serie de ritos y orgías y demás, son los Illuminati. Los Illuminati es algo como que cuando no se sabe de qué se está hablando, de algunas
Illuminati.
Ideas, los Illuminati. Los Illuminati, todos los Illuminati. A ciencia cierta sí que es verdad que tiene ciertos paralelismos con una orden concreta, secreta, de algún modo, que si es muy secreta tampoco se tiene por qué saber demasiado, pero que la gente muchas veces por internet cuentan todo lo y lo significado que tiene, o más de lo que se pretende, que serían los Fraternitas Saturni, que hablábamos también
el otro día,
la hermandad de Saturno, sí que hay ciertas connotaciones sobre esta hermandad. Bien, si lo otro hablaba, si el resplandor hablaba del aislamiento de la familia, de algún modo, estos otros son otro tipo de aislamiento. No es aislamiento, es todo lo contrario. Sería buscar en la comunidad lo que la soledad de la que se desconfía, ¿no? O sea, buscar confianza donde tampoco la vas a tener, pero con la impersonalidad de fondo. Siempre todo es muy alegórico y bueno, pues con esos mensajes ocultos que le encantaban al propio Kubrick. Entonces, bueno, yo creo que es una película bastante, bastante interesante. Se ha especulado mucho sobre la muerte de Kubrick, incluso más los últimos años, no cuando sucedió.
Sino después, ¿no?
Sino después, sí, que es una corriente más de New Age, por así decir.
Es que sucedió en un momento muy especial. El 7 de marzo del 99, que fue 4 días después de haber hecho una sesión privada para él y su familia y para actores del propio la propia película, pues Kubrick murió de un ataque cardíaco.
Sí. Él muere,
es
también
que tanto
en su casa.
Y tanto pechote ahí entre medio, pues normal, estaba el hombre.
Él muere en su casa, tranquilamente, en su casa de Inglaterra. Uh-huh. Y además, no se sabe a ciencia cierta muy bien.
Es un ataque al corazón, se supone que
en
es.
En la cama y en familia. No es sí. nada raro ni. Pero también se dice que como que quiso desvelar cosas que no, tal. Eso también se ha adornado.
Envenenado, sí, oí yo. Hace
envenenado, sí, bastante. Porque se metió en estos temas. Él también se dice, aunque eso no, yo no lo tengo contrastado, uh-huh. que hizo llamadas telefónicas a la propia Nicole Kidman diciéndole que lo iban a matar. Eso se dice, pero es, yo creo que es más una leyenda urbana que una realidad.
Sí.
Pero está por ahí también escrito.
Me temo que sí. Hombre, me gustaría que no.
Tom Cruise no está por ahí metido también en alguna secta o algo.
Bueno, es una iglesia.
Ah, perdón.
Está muchísimo
la cienciología.
Perdón,
¿Sabes cuál es el último que me he enterado? Que está en la iglesia de la ciencia de la cienciología. El ¿quién? Actor de Me llamo Earl.
Sí.
Que yo lo tenía en muy buena consideración.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Y cada vez más personas.
Y ahí está metido este.
Bueno, está
este
Will chaval. Smith, está también Night Shyamalan, también está. Hay muchos que cada vez están más. Y Hollywood cada vez está más metido en este tema.
Ya.
Bueno, el caso es que estas órdenes secretas, bueno, existen, y precisamente eso es con lo que especula, con lo que juega al final de la película.
Claro.
Sobre si la pregunta existe.
Es verdad.
En la propia pregunta está la respuesta, ¿no? Por lo tanto.
Bueno. Deciros que es una película bastante sencilla,
sí,
respecto
sí, sí.
Habla de las fantasías sexuales de un matrimonio, pues uh-huh. que ya tiene pues cierta edad y bueno,
Sidney
pues,
Pollack sale,
le gusta experimentar cosas.
Sidney Pollack es uno de los actores.
Y bueno, pues estos experimentos, estos sitios a donde va Miquel Navarro es donde se encuentran con este tipo de sectas o logias o...
Sí, logias además siempre de personas que bien posicionadas, en las que desarrollan sus actividades sexuales siempre escondidas en el anonimato. En el anonimato se supone que de personas que son que tienen cierta influencia en la sociedad. Por
máscaras,
tanto,
¿no?
Pues siempre
máscaras.
Siempre se ha hablado de esas sectas, ¿no? Esos grupos privados en las universidades de Harvard.
Sí, en Yale, los Bonds and
Schools.
No, los Bonds and Schools.
Existen.
Que al final son lobbies. ¿Lobbies qué son? Son lugares...
Contactos que se hacen para gentes con intereses comunes para luego
consejerías,
pues, desarrollarlos en los distintos ámbitos de la vida. Y pues, esos ámbitos de la vida pueden ir, pues eso, desde hacer orgías hasta comprar macrocorporaciones, hundir países o lo que toque.
Uh-huh. Sí, bueno, ahí ya, claro, todo se enlazaría todo, que si Club Bilderberg, que si tantas cosas que se
eso
hablan.
Y todo
grupos
dice,
de poder
sí,
y de
sí,
influencia
sí,
de poder, ¿no? Uh-huh. Que sí. Se diría. Entonces esto lo deja un poco entrever ahí. Y sí que es verdad que hay ciertos clubs urbanos que aparecen ahí y da bastante cosa. Sí, además tiene una estructura como de estructura masónica, si bien no tiene que ver con la masonería, pero sí que tiene cierta estructura masónica de estas órdenes secretas. Yo hay que decir que estuve en un lugar que...
¿Cómo no?
Que estuve en una fiesta,
no?
En una fiesta, no como la de la película.
No con máscara,
pero,
¿no? ¿O sí?
Pero sí que accedías, hay un edificio, se llama el edificio Redbury, lo podéis buscar por internet, unos pasillos así muy chulos, con ese ajedrezado en el suelo, muy simbólico también,
uh-huh.
en el edificio Redbury en Los Ángeles sí que hay ciertos castings, concretamente yo fui a un casting en el que había que ir con invitación, pero te dejaban entrar hasta cierta zona. Luego a partir de allá no pude acceder.
A la orgía ya no
podía. Y sí que veías personas vestidas con estas ropas muy ajá. elegantes. Que...
¿Pero qué estás contándome, que Navarro?
Sí. El edificio Redbury, efectivamente, pues... que es.
¿Pero qué hiciste ahí?
No, pues acudí una noche y me pude meter por esos pasillos que
son
muy atractivos.
¿Hiciste una entrevista a Enrique Iglesias?
No. Y hasta donde pude entrar, esto. Y hay que decir que era de un esto concreto, una fiesta concreta de un grupo de estos de concretos. Prefiero no decir porque
ahora
no.
Se llama
luego
así,
no quiero
ahora
que
se,
me envenenen.
Ahora se llama así.
Luego no quiero que me envenenen.
Bueno, nos hemos ido mucho de la película, no sé si nos queda algo por
sí,
decir.
Sí, nos quedan 2 minutos y medio, amigos, menos.
Uh-huh. Nada, deciros que para terminar yo creo que sería muy interesante decir que Stanley Kubrick es uno de los grandes del cine mundial.
Yo también
que su legado,
pienso lo mismo.
Su legado sí. Nos va a quedar durante muchísimos años y que estos dos programas que le hemos dedicado a Stanley Kubrick yo creo que se lo merece totalmente.
Sí señor, sí. Un director que no tuvo, como dijimos, muchas películas.
Eso es.
Pero las que tuvo fueron bastante buenas. Estos dos que están liando aquí.
Están aquí. El Cachán y el amigo Miquel Navarro están buscando en internet no sé lo que...
Orgías de Kubrick.
Le quiero enseñar el edificio Redbury, no Bradbury.
Ahí estamos.
Le quiero enseñar cómo es por dentro, que aparece por aquí Redbury.
Ajá.
Vamos a ver las imágenes. Esos pasillos.
Eso sería interesante, Miguel Navarro, que luego lo pusieras en Facebook.
Luego lo ponemos en Facebook.
Son
¿no?
muy chulos. Estos pasillos. Son
ahí estuviste tú.
Son muy de decorado de Kubrick.
Son muy de decorado de Kubrick. Además, predominan los tonos rojos, el ajedrezado en el suelo,
ajá.
las profundidades en los pasillos.
Oye, pues luego os pondremos en
la
Facebook
entrada, la entrada
el
tiene,
a...
La entrada tiene lo suyo también.
Sí, sí. Oye, muy chulo, ¿eh?
Muy chulo.
Lo estamos viendo, pero los oyentes todavía
el
no.
El edificio Redbury, por cierto, se rodó. Yo además fui a verlo, tenía interés en verlo, porque se rodó Blade Runner.
Ah,
parte de los interiores de Blade Runner.
Muy interesante.
Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a despedir. La semana que viene volveremos. Y nada, acaba aquí el ciclo de Kubrick que hemos hablado. Haceros egusquides. Podéis escribirnos a salvaje@guski.eu, escribirnos a Grupo Salvaje en Facebook. Y nada.
Tenemos una cuenta de Facebook muy activa, ¿eh?
Muy activa. Y muy bonita. Nos
eso
gusta.
Es.
Y barata.
Cachán, bienvenido.
Que entrar y compartir.
Bienvenido, Fugaz. Yo soy uno de estos efervescentes que vienen y se van.
Actores
como los actores.
Bueno,
eso es.
Mickey Mouse.
Cachán Paré.
Igual de bueno, Rosa.
Bueno, amigos, nos vamos a despedir con otra canción de la película de La Chaqueta Metálica y el mítico Surfing Bear de los Transmen. Así que todo el mundo a bailar los pajaritos. ¡Agur! ¡Vamos!
¡Pero dale!
¡Pero arranca!
¡Ya le he dado, ya le he dado!
El play, es el play.
A ver, everybody
canta,
say
cachan.
About the bird.
Mama, papa, mama, mama, papa, mama, mama.